Le damos la bienvenida a Rubén Dri. ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal?
Bien, bien. Ha generado mucha expectativa esta charla entre los amigos que venimos anunciando desde temprano. Vos sabés que sos uno de los tipos intelectualmente más respetados de este país y de América Latina, ¿no?
No, bueno, está bien. Muchas gracias.
Lo cual no quiere decir que tengas aciertos futbolísticos.
No.
Claro, uno puede acertar en algún rubro y...
No me cuestiones mi visión futbolística.
¿Estás esperanzado en traerte una Copa Mundial para el gasómetro?
¿Cómo?
¿Estás esperanzado en que la Copa Intercontinental va a quedar en el gasómetro?
No, estoy con ganas.
Con ganas.
Estoy con ganas, pero a ver, lo que pasa que lamentablemente, a pesar de todo mi hegelianismo, paso mucho por la ilustración, ¿sabes? Y entonces esa contradicción entre racionalidad y, ¿no es cierto?, y la pasión, ¿viste?, a veces no la sé superar, ¿viste?, ¿no? Pero bueno. Como sabemos, el dicho futbolístico, los partidos hay que jugar.
Uh-huh.
¿Cómo?
Sí, te estoy escuchando. Sí,
no,
sí, sí.
Que los partidos hay que jugarlo, aunque uno racionalmente diga, bueno, parece imposible, ¿no?
No, hacemos votos, vamos, pongan fuerza. Rubén, ¿cuándo arrancaste? ¿Cuándo decidiste que...? La lectura y la política te incentivaban lo suficiente como para dedicar el camino, rumbear por ese lado. ¿Cuándo te picó el bichito de entender la realidad y tratar de modificarla?
Yo puedo verme, naturalmente siempre al verme a mí mismo veo mi historia, porque uh-huh. siempre el yo de cada uno es su propia historia. Yo veo mis contradicciones desde mi infancia, porque soy hijo de un padre analfabeto, pero con una fuerza política impresionante, que siempre hablaba de política, y con una madre muy religiosa, que siempre hablaba de religión. Y entonces, por una parte... Se me mezcló la religión con la política, ¿no es cierto?, desde, yo diría desde mi infancia, ¿no? Por largo tiempo primó la religión, ¿no es cierto?, pero siempre estuvo la política, y cuando encontró la manera de expresarse siempre lo hizo. Uh-huh. Quiero decir lo siguiente: en el seminario, por ejemplo, no escuchábamos radio, no podíamos leer diarios, pero yo me ingenié, claro, con un amigo para hacerme llegar a veces los diarios, ¿no?
Claro,
y poderme entender de lo que qué es lo que pasaba políticamente.
¿Qué te llevó al seminario? ¿Cómo te conectaste con Dios? ¿Cómo te conectaste con la creencia?
Siempre que me preguntan esto, yo tengo una expresión un poco rara. Yo digo que yo nací sacerdote.
Ajá.
Porque eso mismo, por la influencia de mi madre y la influencia del ambiente, que un ambiente muy, muy, muy católico, pero además se escucha bien, porque yo siento...
Acá se escucha tu voz perfectamente, te estamos escuchando perfectamente.
Ah, bueno. Yo nací en un pueblito, el pueblito Federación,
¿sí?,
que en esa época estaba muy incomunicado. La única comunicación que había era el ferrocarril La Croce.
Uh-huh.
Y estaba completamente bajo la Iglesia Católica, de manera que era una zona completamente católica, completamente religiosa, y sin perspectivas, por otra parte, de realización personal en cuanto a un ambiente completamente chato. Y no sé por qué, yo tenía muchas ganas realmente de estudiar. Tantas ganas que yo no faltaba nunca a la escuela. Y mientras un hermano mayor que un poco mayor de 2 años prefería quedarse a trabajar en el campo en lugar de ir a la escuela, y yo en cambio quería ir a la escuela. Yo recuerdo un día que había venido una manga de langosta tremenda y además había llovido, era una verdadera desolación y había clase, yo me fui a la escuela. Llegó la maestra y el único que llegó fue a la escuela fui yo. Entonces dijo, tenemos un nuevo sarmiento. A mí me cayó de mal, porque mi padre era rosista, antisarmientista.
Así que... Además, supongo que con el andar, con el tiempo, esto te hizo colisionar con algunos segmentos internos del catolicismo, porque esa búsqueda de saber, esa búsqueda de entender, a veces va reñida con una creencia ciega.
Sí, naturalmente que eso, sí, bueno, eso fue uno de los conflictos serios que tuve y que determinaron mi salida de la congregación salesiana. Es decir, porque mi deseo de saber me llevaba a buscar libros, a cuestionarme y cuestionar, y entonces el superior religioso, o sea, el inspector, yo tenía dos superiores, el superior de la casa donde yo estaba, que es el director, y el inspector de la zona, que era la zona del litoral, la inspectoría del litoral, ¿cierto?, que desconfiaba completamente de mí, porque decía que era un intelectual. Y la desconfianza del intelectual, ¿no es cierto?, es clásica en la Iglesia Católica, ¿no?
Claro. ¿Cómo nace, porque vos te vas desarrollando y ves el surgimiento mismo del movimiento de sacerdotes por el tercer mundo? ¿Cómo surge esta iniciativa que quiebra en dos la historia de la Iglesia, que de algún modo abre un surco impensado dentro del movimiento popular?
Bueno, esto sucede con la llegada al Vaticano de Juan XXIII. Ajá. Con Juan XXIII se produce una apertura, una gran esperanza, y es lo que a mí me decide, de hecho, a poderme ordenar de sacerdote. Porque yo estuve 2 años y algo más sin ordenarme de sacerdote, habiendo estudiado todos mis estudios. Claro. Precisamente porque me sentía muy oprimido, no sentía que no podía desarrollar mis potencialidades. Uh-huh. Y entonces no retrasaba mi ordenación. Por otra parte, no sabía bien qué hacer, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando comienza a abrirse un poco el campo en la Iglesia Católica es cuando entonces a mí se me abre también el horizonte para pedir la ordenación sacerdotal y ordenarme como sacerdote, ¿no?
Claro. Esto es característico en tu obra después, ¿no?, que es la combinación del interés colectivo con el reconocimiento individual. Nosotros podemos tener toda la filosofía social que queramos, pero cada uno de esos individuos debe ser reconocido como tal. No basta con una filosofía que englobe al conjunto, sino que englobe al conjunto y reconozca el esfuerzo, el trabajo, el saber de cada uno de los miembros de ese conjunto.
Así es. La relación dialéctica entre la totalidad y la particularidad, uh-huh, entre el individuo particular y el todo. Bueno, decía el general, ¿no es cierto?, nadie se realiza en un país que no se realiza. Claro. Parece mentira, pero eso lo dice Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Claro. Solamente en un pueblo libre se realiza el sujeto. Claro. La realización del pueblo y la realización del sujeto particular, es una relación dialéctica, no se puede dar una sin la otra. Hace unos días presentamos, estuve en un panel en el que se presentaba un proyecto de solución de personas en situación de calle. Uh-huh. Y yo expresaba ahí precisamente que la lucha por la solución del problema de las personas en situación de calle no es un problema solamente de ellos, sino que es un problema nuestro. Yo quiero solucionar su problema porque quiero solucionar mi problema. Porque yo no me puedo realizar si él no se realiza. Es decir, si él no me reconoce como persona, yo no lo reconozco como persona, y eso significa la transformación, no nos podemos realizar realmente, no podemos ser plenamente libres. De manera que estamos coimplicados completamente, ¿no?
¿Cómo entonces llega Hegel a tu vida? ¿Llega durante los estudios o llega de manera independiente a los cursos que ibas realizando, Rubén?
Hegel llega... llega en el transcurso de los estudios que estoy realizando y de los compromisos que voy asumiendo. Uh-huh. Para eso tengo que remontarme a cuando yo termino de mi profesorado en la Universidad del Estado, que fue una de las condiciones que yo puse cuando salgo de la congregación salesiana y me incorporo a la diócesis de Resistencia. Entonces yo puse, una de las condiciones que puse, que yo quería hacer el profesorado en filosofía en la Universidad del Estado, porque quería tener a su vez el título reconocido en una universidad pública. Cuando termino esos estudios y ya como profesor, comienzo a ejercitarme como profesor en la universidad, y al mismo tiempo iba teniendo el compromiso social que cada vez se iba transformando en un compromiso político más profundo, entonces es ahí cuando mis lecturas, las contradicciones que yo iba teniendo con mi propia teología, me llevan a un cuestionamiento y buscar lecturas, y ahí es cuando me encuentro con Hegel. Me encuentro con Hegel, con la fenomenología del espíritu, para decirlo, digamos, en términos bien precisos, ¿no?
Ahora, que a partir de allí te zambullís en Hegel, ¿no? Porque realmente, ¿son 6 tomos que tenés sobre Hegel? ¿6 libros sobre Hegel?
Sí.
Yo los he leído todos y realmente es un placer... y además te abre la cabeza, porque es una modalidad de pensamiento, es un modo de entender la realidad. Inclusive a mí me hizo reflexionar mucho sobre las fuerzas, sin caer con esto en ningún antagonismo, pero las fuerzas del marxismo que toman a Hegel pero no lo interpretan cabalmente, porque si uno de los polos tiene razón siempre, quiere decir que, es decir, si el politburó sabe todo, no hay hegelianismo, no hay contradicción, no hay debate, no está abierto. Y una de las cosas que enseñás vos en la lectura de la fenomenología del espíritu y en general en el análisis que hacés del pensamiento hegeliano es que hay que escuchar, hay que aprender que teoría y acción se combinan para sacar una síntesis, que hay diferentes polos dentro de una misma persona y dentro de un mismo movimiento, que todo eso debe ser contemplado.
Exactamente, sí. Para mí fue tan importante que en los 2 años que yo estuve de clandestinidad aquí en Buenos Aires, antes de ir al trabajo yo trabajaba en un frigorífico y yo empleaba como 2 horas a la mañana para trabajar Hegel, ¿no? Trabajar un poco la fenomenología del espíritu, y ya comenzaba a trabajar también la lógica. Bueno, yo ya había trabajado bastante Marx, pero leerlo a Marx con Hegel es una cosa totalmente distinta que leerlo solamente a Marx, ¿no?
Claro.
Porque sobre todo leyendo El Capital, porque el Capital hay que entender la filosofía que hay en El Capital, que no está bien expresada, en la medida en que Marx, cuando escribe El Capital, tiene otras preocupaciones, ¿no? En los manuscritos económicos filosóficos es donde él expresa propiamente la filosofía hegeliana, que está como trasfondo de todo lo que él dice en El Capital, ¿no? Por lo cual es tan importante, digamos, la lectura de Hegel, ¿no?